El palo del día se lo ha llevado, nos lo hemos llevado, pero se lo ha llevado sobre todo el Barcelona en la Final Four de la Liga de Campeones en Colonia, la Liga de Campeones de balonmano. Porque la verdad es que todo le dábamos de favorito, ¿no? Ahora me dice Luis Malvar si hacíamos bien en hacerlo o en no hacerlo. Pero bueno, en cualquier caso, ha caído el Barcelona en los penaltis en la semifinal contra el Flensburg, que a priori, y digo a priori, era el menos fuerte de los tres posibles rivales, y en un partido que parecía que tenía muy controlado, ¿no? Así que mañana la final de la Liga de Campeones de balonmano va a ser Kiel-Flensburg y la de consolación Barça contra el Veszprém de los españoles. En Colonia está el enviado especial de la cadena COPE, Luis Malvar. Hola Luis, buenas noches.
Hola Muni, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Te lo explicas?
Bueno, pues yo creo que todavía han pasado las horas, no me lo termino de explicar. Yo creo que la explicación es bastante complicada y tan solo puede ser que en los últimos minutos, aunque Xavi Pascual en rueda de prensa asumía toda la responsabilidad, decía que a pesar de ir ganando 6 goles en los últimos 6 minutos, se ha equivocado, que no ha sabido gestionarlo, se ha echado toda la culpa. Yo pienso que ha podido haber a lo mejor un exceso de confianza y que se han visto ya con esos 6 goles a falta de 6 minutos en la gran final de mañana, pero es que el balonmano es así, no te puedes dormir hasta el último minuto. Los alemanes se vinieron arriba y el equipo, bueno, pues se atascó y tuvimos que ir a la prórroga y luego ya los penaltis es una lotería, como en todos los deportes, ¿no?
Nos atiende un veterano al que además yo le agradezco que en un día como este esté ahí. Raúl Entre Ríos, ¿qué tal, Raúl? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo de qué tal es por cortesía y decir algo, pues me imagino cómo estáis.
Bueno, pues está claro que estamos jodidos después de lo que ha pasado hoy. Ha sido un partido duro en todos los sentidos y es difícil de encajar esta situación en la que nos encontramos ahora y bueno, supongo que con el paso de los días iremos masticándolo un poco más y bueno, intentando superar esto.
Apuntaba Malvar y yo, Raúl, te lo pregunto también a mi vez, ¿no? ¿Puede ser que os vierais ahí a falta de 6 minutos con 6 goles de ventaja ya en la final?
Bueno, no sé si hasta ese punto, pero sí está claro que tal como iba el partido en la segunda parte, con esa diferencia de goles y el tiempo que nos quedaba por delante, pues teníamos serias opciones, ¿no?, de llegar con un resultado a favor al final del partido y bueno, si hubiéramos hecho las cosas bien, controlándolo, pues lógicamente no estaríamos hablando de esto ahora.
No sé, por preguntarte, ¿no?, ¿qué palabra define mejor el sentimiento que tenéis ahora mismo en el equipo? No sé si decepción, fracaso, rabia.
Rabia es una buena palabra, ¿no? Yo creo que puede definir ahora el estado en el que nos encontramos, porque, bueno, está claro que esto es deporte y aquí los equipos que llegan siempre son todos y cada uno de ellos aspirantes a ganar la Champions. Eso, por supuesto, ¿no? Todos juegan, todos ponen toda su fuerza y toda su energía por ganar cada partido y es difícil, ¿no?, ser campeón de Europa. Eso, por supuesto. Pero es verdad que hemos tenido el partido ahí muerto en esos minutos. No podíamos haber dormido a nuestro favor y haber conseguido una victoria que nos daría descanso para la final de mañana.
¿Os ha dado tiempo a hablar ahí en el vestuario después del partido o en estas horas posteriores?
Bueno, no hemos hablado mucho del tema, ¿no? La verdad es que el equipo está bastante fastidiado. Todo el mundo está dolido por esta situación, por no poder cumplir el objetivo y el sueño que nos teníamos marcados, que era de volver a casa con esa Champions. Y bueno, lógicamente, pues hay cosas que mejorar y cosas que hablar y entre todos, pues lo iremos haciendo, ¿no? Hemos demostrado ser un equipo siempre y ahora no va a ser menos.
Ahora viene el eterno debate de toda la temporada, Raúl, ¿no?, de lo de que si la Liga Española es poco competitiva, después sobre todo del adiós, de la desaparición del Atlético de Madrid, que si eso podía pasar factura en Europa. Se va a hablar mucho de eso, claro.
Bueno, no sé, nunca sabes si es bueno o malo eso, ¿no? Todos queremos que la Liga Española sea competitiva por muchos motivos, ¿no? Yo creo que a nosotros también nos viene bien tener partidos contra rivales difíciles también en la Liga Nacional, pero ahora mismo la situación es la que es y bueno, también puedes pensar que bueno, el no tener esos partidos de desgaste te pueden hacer llegar en mejor forma o mejor salud a la Final Four y bueno, no sé, tampoco hay que darle más vuelta, ¿no? Es lo que es. Creo que por nuestra parte siempre hemos tenido en mente el objetivo del año. Cada competición en la que hemos ido con muchísima intensidad, siendo muy competitivos, y bueno, esta vez no ha podido ser.
Es que claro, veníais de ganarlo todo en España. ¿Os preocupa, Raúl, no sé, si que ahora puedan no valorarse en su justa medida los títulos que habéis conseguido aquí?
Bueno, habrá opiniones para todo, ¿no? Habrá gente que lo valore, otros que no. Nosotros, lógicamente, los valoramos porque sabemos todo lo que nos esforzamos, todo lo que trabajamos durante el año para conseguir los éxitos, ¿no? Está claro que la liga ha bajado, sí, pero bueno, nosotros, la forma que tenemos de hacer balonmano, creo que lo reflejamos bien, ¿no? En los marcadores, en nuestra intensidad, en luchar cada balón, en dejarnos la piel, ¿no? Independientemente de que vayamos ganando de mucho, de poco, o sea un rival mejor o peor. Creo que los títulos que hemos conseguido este año son muy positivos y muy dignos de valorar, porque lo hemos hecho siendo un equipo y lo hemos hecho siendo muy competitivos.
Malvar, seguro que tienes algo para Raúl Entre Ríos.
Bueno, pues antes que nada darle las gracias por atendernos en esta noche tan difícil, tan complicada, y sobre todo, bueno, pues gracias, Raúl. Y sobre todo, yo creo que no habéis estado a gusto a lo largo de todo el partido. Šarić en la segunda parte os ha mantenido ahí con esa renta de 6 goles, y luego, bueno, pues se ha demostrado que no estabais a gusto. Y todos nos preguntamos, Raúl, la última jugada de Glandorf, no sé, es fácil a toro pasado. Había que haberle agarrado, no había que dejarle llegar. ¿Le estáis dando vueltas a eso en el final de los 60 minutos?
No, concretamente esa jugada no. Yo creo que es más la situación de haber tenido una ventaja tan importante, ¿no? Que podía haber resultado decisiva y la dejamos escapar. La jugada de Glandorf al final, la verdad que es difícil. Él viene botando desde lejos y bueno, al final alguien sale a su cruce, uno de los nuestros, y él se retuerce un poco, corrige un poco la posición y acaba tirando un poco en mala posición, pero aún así consigue el gol, ¿no? Esto, no sé, es una jugada puntual. Creo que nuestro error es no haber administrado bien esa renta de 6 goles con lo que nos queda de tiempo.
El año pasado caíste y después de 2 prórrogas ahí en la final con el Hamburgo. La verdad es que está siendo cruel la Liga de Campeones con el Barça.
Sí, la verdad que sí. Yo al terminar el partido pensaba que lo del año pasado fue cruel, fue duro, pero esto todavía es peor. Para mí esto todavía es peor, porque, no sé, teniendo el partido como lo teníamos, es todavía más difícil de encajar. Y hombre, no piensas, cuando ocurre lo del año pasado, no piensas que vaya a pasar 2 veces, pero mira, ha vuelto a ocurrir, ¿no? Y bueno, no nos queda otra que levantarnos otra vez, como hacemos siempre, y cuando empiece la temporada que viene, volver a ir a por todas y a volver a tener en la cabeza esta Final Four y la Champions, ¿no? Y aparte, además de cada título. O sea, es que el deporte es así y tenemos que encajarlo como se pueda.
Seguro que vienen más oportunidades. Que levantéis cabeza, que os digáis ahí todo lo que tengáis que decir y que se olvide esto pronto. Raúl Entre Ríos, muchas gracias otra vez, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Bueno, pues nada, cayó. La verdad que no lo esperábamos, Luis, y es un mazazo fuerte. Él no quería hablar de fracaso, pero la verdad que la lectura que se está haciendo en la mayoría de ámbitos de dentro del balonmano es esa, ¿no? De fracaso de lo del Barça de hoy.
Hombre, el Barcelona partía hasta en las apuestas como claro favorito, no solamente para pasar a la final, sino para ganar la Champions League. El Kiel no es el Kiel de otras temporadas, el Flensburg, digamos, que es el más débil de los 4 equipos, pero es que ha habido 2 sorpresas. El Vesperen, un equipo potentísimo, ha caído ante el Kiel, y el FC Barcelona, el favorito para ganar esta Champions, cae ante el Flensburg. Son cosas del deporte, son cosas que pasan. Y desde luego, bueno, pues tendrán otras oportunidades posteriormente. En cuanto al debate este de si la Liga Española les perjudica o no les perjudica, yo he dialogado en muchas ocasiones con Xavi Pascual y me decía que es una chorrada, porque él lo que trata es de mantener la intensidad a sus jugadores, de mantener la intensidad en los partidos, y prueba de ello es que la mayoría de ellos, el FC Barcelona, ha ganado en Liga por más de 15 goles. Es decir, saben que van a ganar, pero no se relajan. Una mala tarde, pues la tiene cualquiera. Ya les pasó con el Rinne Karlowen.
Sí, en la ida
Claro, en la ida de cuartos. Y hoy, bueno, pues les ha vuelto a pasar. Y no nos olvidemos que Karabatic estaba con problemas, que Raúl Entre Ríos estaba con problemas, que Sterbik también tenía, que se ha roto Jesper Nodesbo, que tiene 6 semanas de baja, porque tiene una micro rotura en un aductor. y que el equipo estaba físicamente bastante tocado a estas alturas de la temporada. Pero con todo y con eso, el Barcelona era claro favorito a pasar a la final y a ganar la Champions este año.
Bueno, pues nada, mañana final de consolación, 3:15, Barça Vesprem, y luego la final absoluta, Kiel Flensburg, a partir de las 6 de la tarde. Lo cuentas en tiempo de juego. Un abrazo, Luis, gracias.
Un abrazo, Muni, hasta luego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro.
Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
Boletín informativo. Noticias que da la gente.
Por fin podemos ampliar la nave.
Niños, tenemos coche nuevo.
Tenemos financiación. Abrimos en México.
En BBVA queremos impulsar las buenas noticias y vamos a hacerlo financiando los proyectos que te ilusionan y nos sacan a todos adelante. Entra en BBVA. Financiamos tus buenas noticias.
Se me ha pasado otra vez. ¿Dónde tendría la cabeza yo el día que decidí pagar mi seguro mes a mes? ¡Basta! Me cambio ya a Verti, que me ofrece el pago anual de mi seguro con descuento. Haz como yo, usa la cabeza y llama al 902-030-232. Verti, seguros para gente despierta.
Todo está cambiando. Y nosotros también. Nos hemos acostumbrado a hacer de fontaneros, pintores y electricistas. A cocinar de nuevo y a apagar las luces. A ser más exigentes. A comparar y a saber lo que valen las cosas. Por eso en Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son. Porque sabemos que nuestros clientes nos exigen buenos precios. Buenos precios todos los días. Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Te damos crítica de cine.
Te voy a decir, o sea, penosa, te juro, que no vaya nadie. Cero pelotero, no la doy ni un poligrán.
Gastronomía.
Empieza el cocinero de turno. Hoy vamos a elaborar pato a la naranja. Nadie hace eso.
Humor, mucho humor.
Sí, arroba Florentino, arroba Real Madrid, Ferrari, Fernando Alonso.com. Estamos ahí. Claro, claro.
Pero sobre todo, te damos la información de tu equipo en directo.
Sí.
Estamos en todos los campos, en todos los deportes, con los mejores analistas.
Nada más, hay que irse acostumbrando a esta manera de jugar y mientras sigan ganando, nada de decir.
Somos Tiempo de Juego, cada vez que rueda el balón en COPE. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Unos ponen sus manos, otros la alegría, otros la experiencia, el conocimiento, las ganas. ¿Qué pones tú? Colabora, hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 07 07 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Baloncesto, que estamos metidos ya de lleno en los playoffs de cuartos de final de la Liga Endesa, la Liga CB de toda la vida. Y hoy hemos conocido el primer semifinalista. Es el Barça, que le ha ganado el segundo partido al Baskonia y ha colocado el 2-0 en el marcador. Y luego la otra serie ha quedado empatada de momento a 1. Recordemos que es el mejor de tres partidos, porque el Cajasol le ha ganado hoy al Valencia, con lo cual tenemos 1-1 en esa serie. Mañana cae Real Madrid con 0-1 para el Real Madrid y Gran Canaria Unicaja con 0-1 de momento para Unicaja. Profesor Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal, Pani? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Me acuerdo que el domingo pasado le decías a Joseba que tú pensabas que los cuatro primeros de la clasificación en la fase regular iban a ser los que iban a pasar. De momento el primero se ha cumplido, que era el Barça.
Sí, sí, sí. Yo creo que con más facilidad de lo esperado, ¿no? El Laboral Cucha de Vitoria no estaba especialmente bien a lo largo de la temporada regular, pero en playoffs, por ejemplo, en el partido 1 en el Palau Blaugrana, pues, se mostró muy peligroso, ¿no? Hoy ha sido un juego muy coral del FC Barcelona y prácticamente no ha tenido opción en ningún momento del partido, y por lo tanto el Barça, como tú dices, pasa, es el primer semifinalista. y vamos a ver también qué pasa mañana con Real Madrid y con Unicaja.
¿Lo del Cajasol te lo esperabas?
A medias. Esperaba mucha batalla por parte del equipo de Aito García Reneses, que es un equipo muy bien preparado, que juega con esa tranquilidad que da el saber que te has clasificado para los playoffs y has cumplido las expectativas con creces, o más allá incluso de las expectativas. Y ese relax, supongo que unido a un buen juego, hoy ha jugado fenomenalmente bien como equipo, pero particularmente ha destacado Landry, su jugador estadounidense, que ha anotado, que ha reboteado y que ha sido de largo el mejor jugador del partido. Bueno, es un equipo que juega muy bonito, es un equipo que tiene jugadores muy jóvenes y por lo tanto es una sorpresa relativa, pero yo creo que el tercer encuentro en condiciones normales lo ganará el Valencia.
Y luego mañana tenemos a la 1 menos 20 del mediodía en Zaragoza el CAI contra el Real Madrid, está ganando esa serie 0-1 el Madrid. Ahí esperas algún tipo de sorpresa o va a resolver
el
Madrid.
El CAI Zaragoza es un equipo que siempre le suele dar dificultades al Real Madrid, en Zaragoza sobre todo. Por lo tanto, cabe esperar en principio un partido apretado, un partido duro para el Real Madrid. Lo lógico es que ganen los de Pablo Laso y en todo caso, si se produjera el 1-1, estoy seguro que rematarían en Madrid.
Estuvo muy bien, muy bonito el primer partido entre Gran Canaria y Unicaja.
Muy bonito.
Vamos a ver lo que pasa en el segundo, ¿no? Que también puede... Esta tiene pinta de que se va al tercero.
Sí, son dos equipos muy parejos en muchas cosas, ¿no? Tienen su poder anotador casi siempre viene del exterior. En un caso es Tulson, en otro caso es Newley. Tienen jugadores interiores importantes. Fran Vázquez hizo un partidazo en Málaga. Hay un jugador en Gran Canaria que lo conoce de seguro, que es Tavares, que es un jugador que ha ido creciendo, quiero decir, como jugador, porque físicamente ya no puede crecer más. Pero es un jugador con 2'40 de envergadura, con unos brazos larguísimos, 2'18, 2'19 de altura, un jugador que siguen en la NBA. Luego está el factor de la cancha de Gran Canaria. Yo creo que sí, que puede haber un empate a uno y un tercer y muy bonito partido, yo creo, para decidir en Málaga.
Este Gran Canaria Unicaja es mañana a las 7 de la tarde. Recuerdo, como he dicho antes, el CAI Real Madrid es a las 12.40 del mediodía. Y luego en la NBA, Rubén Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Muni.
Esta noche podemos conocer al segundo finalista, ¿no? Porque ya Miami la pasada madrugada se cargó a su rival, a Indiana, y podemos conocer entre San Antonio y Oklahoma el siguiente finalista. Ahora le pregunto a Pani quién cree él que va a pasar, pero tenemos el sexto partido de la serie, ¿no?
Sexto partido de la serie, de una serie en la que cada equipo ha ganado los partidos en su casa. San Antonio los tres que se han jugado en Texas y Oklahoma los dos que se han jugado en la pista de los Thunder. Hoy sexto partido en Oklahoma. Lo normal sería que ganara Oklahoma por lo de que el local siempre gana, pero yo creo que hoy San Antonio va a cerrar la eliminatoria, porque para mí es el equipo que mejor juega los de esto del mundo en la actualidad. Ha ganado con muchísima superioridad en los tres partidos en los que ha conseguido la victoria y yo creo que hoy lo cierra y se va a enfrentar a Miami en lo que sería la rendición de la final del año pasado. Lo de los Heat, por cierto, tiene un mérito brutal, Muni. Cuatro finales consecutivas, eso hay que hacerlo, ¿eh?
Equipazo el de LeBron James. Por cierto, ¿le sigues el apunte de Pani a Parra o le llevas la contraria con lo de que hoy pasa San Antonio?
Podría pasar San Antonio, sí, porque efectivamente, como él dice y como hemos dicho siempre, San Antonio tiene un equipo que juega muy bonito, que juega muy buen baloncesto. Curiosamente, allí no gusta mucho. Dicen que es, le adjetivan como un baloncesto europeo, pero a mí me parece el mejor baloncesto que hay ahora mismo en la NBA. Por encima de la espectacularidad que pueden tener los Heat o del juego alegre que puede tener, yo que sé, un equipo como Golden State Warriors, pero tengo la sensación de que en Oklahoma los chicos de los Thunder, ahora que ha vuelto Ibaka, pues bueno, van a dar un último esfuerzo y a mí me gustaría ver un séptimo partido. No le beneficia excesivamente a un equipo veterano como San Antonio Spurs presentarse con siete partidos en la final, mientras que Miami habrá jugado seis y por lo tanto estarán un poquito más descansados, aparte de que son más jóvenes, pero bueno, todo apunta, te digo lo mismo que antes, incluso si hay un 3-3, yo creo que San Antonio ganaría el séptimo y todo apunta a una reedición de la final del año pasado entre Miami y San Antonio, que yo creo que hace justicia, ¿no? Porque son los dos mejores equipos de cada lado del cuadro.
Oye, y Parrita, resumido, no como antes en la redacción que me he hecho un lío, ¿cómo está lo de la venta de los Clippers del señor este de la lengua sucia?
A ver, Ballmer ofrece 2.000 millones, la mujer de Sterling acepta la oferta, la liga le da el visto bueno a la oferta, la mujer de Sterling presenta un informe médico de dos neurólogos que dicen que su marido, Donald Sterling, sufre Alzheimer y demencia senil. todo pinta que lo que quiere es incapacitarle. Sterling dice que quiere ir contra la Liga, que quiere demandar a la Liga por $1,000,000,000 por daños y perjuicios, y la NBA, para cerrar el acuerdo con la mujer de Sterling y con Ballmer, con el que fuera el número 2 de Microsoft, lo que hace es poner una cláusula en la cual, si alguien demanda a la NBA por esta venta de los Clippers, si un tercero demanda a la NBA, la familia Sterling, las empresas de la familia Sterling deberían hacer el cargo de esa indemnización. Básicamente lo que quieren hacer es poner una cláusula para que Donald Sterling no les demande. Si todo es normal, la Junta de Gobierno tiene que votar y aceptar la venta de la franquicia, tres cuartas partes de los propietarios. Todo va a indicar que será así y que finalmente Donald Sterling tendrá razón y que la franquicia se venderá a Steve Ballmer por $2,000,000,000, que es una auténtica pasta. Recordemos que hace poco se vendió la franquicia de Milwaukee por 550, o sea, es casi cuatro veces más.
Que tiene pasta, ¿quiere decir algo de esto, sí, Pani?
Sí, bueno, que es un tema muy complejo, muy farragoso. Efectivamente hay un acuerdo con Steve Ballmer, que para el que no lo sepa es un hombre que hizo fortuna en Microsoft, era el número 2 de Microsoft, tiene aproximadamente unos $20,000,000,000 estimados de fortuna, por lo tanto estos $2,000,000,000 que quiere pagar o que va a pagar, yo creo, por los Clippers, representan el 10% de su fortuna total. Yo creo que lo ha hecho además para quitarse a todos los posibles competidores de un plumazo. El precio es bastante desorbitado porque la estimación más optimista que había sobre el valor de los Clippers era de 500, como mucho, $600,000,000. Eso quiere decir que ha pagado más del triple de lo que se estimaba en su valor. Y para ponerlo en perspectiva, decirte, por ejemplo, que los Clippers estarían inmediatamente detrás del Manchester United, que está estimado en $2,800,000,000 de dólares de valor, ¿no? Teniendo en cuenta también que el Barça está en 3.200, es el segundo club deportivo más valioso, y que el primero sería el Real Madrid, siempre según la revista Forbes, con $3,400,000,000. O sea que eso te da una idea del valor que tiene ahora mismo, de lo que se va a pagar, mejor dicho, por Los Ángeles Clippers. Luego el tema judicial es mucho más complicado y mucho más farragoso, pero bueno, yo creo que al final efectivamente la NBA prevalecerá y al final acabarán vendiendo lo que es, como se dice en el argot de bolsa, una cojoventa, porque en 1981 el señor Sterling y en consecuencia su familia, posteriormente, compraron el club en $12,000,000, es decir, el pelotazo es monumental.
Ya te digo, cojoventa que no, acojoventa.
No es dinero.
No, total nada, me estoy quedando pequeñito.
Ahí.
Parra, Paniagua, compañero, mañana más, muchas gracias.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo, chao.
Nos está esperando Angelito García en París.